Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa convoca para el viernes 27 de octubre una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano, Francisco ha hecho un llamamiento para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza y ha recordado que la guerra no resuelve ningún problema. Eva Fernández.
El Papa sigue con preocupación las noticias que llegan de Tierra Santa y advierte que la situación en Gaza es desesperada y le preocupa que el conflicto se esté ampliando mientras persisten tantos frentes abiertos en el mundo.
La guerra no resuelve.
La guerra no resuelve ningún problema, solo siembra muerte y destrucción, aumenta el odio, multiplica la venganza. La guerra cancela el futuro.
Cancela el futuro.
Con el fin de que se escuche el grito de los que más sufren directamente la guerra, ha convocado una jornada de oración y penitencia para el próximo 27 de octubre, a la que están invitadas todas las confesiones cristianas y religiones que quieran unirse para rezar por la paz.
Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de urgencia en la que se votará una resolución presentada por Brasil para tratar de fijar una posición común sobre la guerra entre Israel y Hamás. Reunión que llega al mismo día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a Tel Aviv para abordar la escalada del conflicto con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y solo unas horas después del bombardeo a un hospital de Gaza que ha dejado cerca de 500 muertos. Aquí en España, poco más de un mes para que acabe el plazo para evitar nuevas elecciones, Pedro Sánchez centra su actividad en reunirse con representantes de la sociedad civil. Encuentros que Ferrat difunde, pero que nada tienen que ver con lograr apoyos de cara a su investidura. Sánchez se blinda ante cualquier interferencia en sus negociaciones, dejando sin actividad el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
15 días después de haber aceptado el encargo de Felipe VI para formar gobierno, Pedro Sánchez solo ofrece instantáneas de nuevas reuniones sectoriales, acompañado de sus ministras. La ronda en ningún caso va a otorgarle los necesarios apoyos parlamentarios, pero Ferraz las enmarca dentro de los contactos con sectores de la sociedad civil de cara a la investidura. Sánchez se vuelca así en dar imagen de actividad, aunque encerrado en el silencio, sin fijar aún la comprometida propuesta del PSOE sobre la amnistía. Ferraz achaca el hermetismo a la necesidad de proteger al máximo las conversaciones con los grupos. El blindaje del líder socialista ha paralizado la actividad del Congreso, donde Francina Armengol ha eludido convocar incluso sus órganos de dirección entre las protestas del PP.
La investidura de Sánchez pasa por una amnistía al procés, algo que está ocasionando hartazgo en el ámbito jurídico. Los fiscales muestran a COPE su preocupación por este plan y recuerdan que no hay ningún motivo que la justifique, ya que la Constitución no la contempla. Patricia Rossetti.
Un bofetón a la actuación judicial, considera Cristina de Xeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, la posible ley de amnistía. Una norma, explica COPE, que no está prevista en la Constitución, no tiene cabida en un régimen democrático. Muestra su preocupación y confía en que Europa dé un toque de atención.
El hecho de que se potencie a través de esa ley de amnistía un delito de corrupción de la clase política puede ser un motivo para que desde Europa se dé un toque de atención para evitar pues una ley de amnistía.
El único motivo que ve es el interés de un candidato, Pedro Sánchez, en ser presidente del gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Laporta imputado también en el caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, es noticia de última hora. Ha tenido acceso al auto del juez, la agencia EFE, el juez del caso Negreira, ha acordado imputar al presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, al concluir que los pagos al ex vicepresidente del CTA efectuados entre 2008 y 2010 durante su anterior mandato no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado. Laporta se suma así a Sandro Rosell y a Josep Maria Bartomeu como imputados en el caso. Mientras tanto, sumamos otra selección clasificada para la Eurocopa de este verano. Inglaterra, que venció 3-1 a Italia, se suma a España, Escocia, Bélgica, Austria, Francia, Portugal, Alemania y Turquía en la terna de selecciones con billete ya sellado para esa Eurocopa. Mientras tanto, en el fútbol nacional volvemos también a pasar por el Fútbol Club Barcelona porque a esta hora presenta los ejercicios económicos de la pasada y de esta temporada. Víctor Navarro.
En unos minutos arrancará la comparecencia del vicepresidente económico, Eduard Romeu. Presentará la liquidación del ejercicio económico de la temporada pasada. El Barça la cierra con un beneficio neto de 304 millones de euros después de impuestos. Para esta temporada se estiman 859 millones de euros de ingresos. El vicepresidente del Barça responderá las preguntas en rueda de prensa y los números deberán ser aprobados en la asamblea del próximo sábado.
Gracias, Víctor. Y para esta tarde a las 4 tendremos lista de convocadas de Montse Tomé para dos encuentros de la Liga de las Naciones de la Selección Femenina. Veremos si entra Jenny Hermoso ante Suiza e Italia, todo ello tras los cambios que se han producido en la federación y las declaraciones de algunas jugadoras en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales y Jenny Hermoso.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 17 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital en un día lluvioso con cielos cubiertos y máximas que no van a superar los 20 grados. Las máximas bajan una media de 5 grados en toda la región. Ya mañana jueves habrá aviso amarillo por lluvias y viento en buena parte de la comunidad. Prácticamente no quedan complicaciones ya a esta hora en las carreteras de la región. Ya está resuelto el accidente en la M50 en Perales del Río por un camión volcado, aunque sigue cortado parte del carril derecho y también el Arfén. El resto sin problemas, salvo retenciones de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Y en las calles de Madrid ya ha terminado la hora punta. A tener en cuenta que media hora comienza una manifestación en la Plaza de las Cortes que se va a alargar hasta el mediodía y puede complicar el tráfico en la zona. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Aquí está el capitán que sonríe, Juanma Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
TK Elevator,
hija, TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp, son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
¿BPear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Plátano IGP de Canarias, solo 1,49 euros el kilo.
1,49.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mire, todos los años, más o menos a esta altura, pasa lo mismo, ¿no? Llega el 12 de octubre,
día de la fiesta nacional, y desde dentro y fuera, esto es importante, ¿eh?, se vierten decenas de falacias históricas que no son nuevas. Tienen su origen en una leyenda que nació hace 400 años, más o menos, 400 años, pero que hoy sigue igual de viva que antes.
¿Qué significa el 12 de octubre? Pues un mal encaje de una narrativa histórica.
Que había unas personas ya residiendo a gustísimo en América, sí, pero claro, llegó un señor llamado Cristóbal Colón
con un montón de salvajes extremeños a violar a todo el mundo y a robarles el oro.
A violar a las mujeres, a matar, a sangre y fuego, fue el colonialismo del Imperio Español sobre América Latina y el Caribe, sobre toda la América, mejor dicho.
Nos hablan de encuentro entre culturas en lugar de colonización, abuso, expolio o muerte.
Esto es una pincelada, ¿eh? Pequeña. Y al final la leyenda negra es un relato creado por vecinos, por italianos, holandeses, franceses e ingleses, que tiene su origen hace mucho tiempo, siglos atrás. Un relato que principalmente trató de difamar sobre la historia de España para dañar su reputación. Esto no se trata, y se lo he contado antes, de intentar ensalzar nuestro pasado, ni de ser buenistas o más papistas que el Papa. Se trata de ser fieles con la historia, porque el rigor a la hora de analizar nuestro pasado, yo creo que es importante para entender nuestro presente. Hoy quiero que lo hagamos con alguien que se la conoce muy bien, Javier Rubio Donce, es arquitecto, escritor y divulgador histórico, no sé si por ese orden, pero se ha pasado esta mañana por este estudio, cosa que le agradezco. Javier, amigo, buenos días.
Muy buenas, Alberto, muchísimas gracias.
Por ese orden, arquitecto,
por ese orden, por ese orden. Yo estudié la carrera de arquitectura y iba destinado a ser arquitecto, pero bueno, cosas de la vida. Al final, en 2015 creé el canal de Academia Play, funcionó, y ahora me dedico a divulgar historia.
Uh-huh. Oye, ni leyenda negra, ni leyenda rosa, ni leyenda. Vamos a posicionarnos por si todavía hay alguien que hablábamos antes, ¿no? Que desde 2017 es un término que se conoce bastante bien, pero a lo mejor hay algún despistado que todavía no sabe lo que es ni la leyenda negra ni la rosa. ¿Cómo se la explicas?
Bueno, la leyenda negra es un término que se acuña en 1899, lo acuña Emilio Pardo Bazán en una conferencia en París, después de la catástrofe del desastre de Cuba, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y viene a ser una especie de reacción a toda esa literatura amarillista que aparece en la prensa norteamericana de los Joseph Pulitzer y Randolph Hearst, todos estos tipos que, bueno, que lo que intentan buscar es quedarse y apropiarse con los últimos vestigios, los últimos dominios de ultramarinos de España. Y lo consiguen. Y bueno, buena culpa tienen todos estos periodistas que tratan de inculcar en la nación norteamericana un sentimiento, bueno, inculcan la leyenda negra de que España, bueno, está cometiendo ahí, el general Baylor está cometiendo atrocidades en Cuba. Y entonces Pardo Bazán viene a contrarrestar toda esa literatura que está surgiendo, y entonces acuña en París el término leyenda negra. Luego el término lo populariza Julián Juderías en 1914. Y bueno, es un término operativo que sirve para los historiadores para contar toda esa propaganda que se hizo del Imperio Español, sobre todo en los siglos XVI y XVII, para denigrarlo, porque el Imperio Español era un imperio hegemónico en esos siglos. Es verdad que la leyenda negra ya es Berker Arnoldson, dice que empieza en Italia antes, sí, de la Edad Moderna. Con la expansión catalano-aragonesa, y bueno, eso vendría a ser la leyenda negra. Hay historiadores que son partidarios de utilizar el término, otros no. Es verdad que leyendas negras tienen todos los imperios hegemónicos. España no es una excepción. Y bueno, y la leyenda rosa vendría a ser lo contrario. Es una imagen también igualmente mítica y deformada de España, en la que España no ha cometido ningún error en su historia. Y eso pues también es falso, porque todas las naciones tienen lados buenos, malos, brillantes, oscuros, atrasos, retrocesos y...
Mira, algo de lo que me gusta que de la forma en la que divulgas es que jamás jamás utilizas las gafas de hoy para analizar lo que ocurrió hace 300 años, ¿no?
Que claro, creo que eso, es algo... eso vendría a ser presentismo. Lo Exacto. que hay que hacer es intentarse poner las gafas de la época para Exacto. entender bien un periodo de tiempo determinado.
Exacto. Es que mira, cayó en mis manos este libro, lo voy a poner aquí para que lo vean los que nos ven desde YouTube, que también puede ver esto desde YouTube, que no es solo otro... España contra su leyenda negra, de Javier Rubio Doncel. No es otro libro sobre el tema, porque tratas otras muchas cosas, pero vamos por partes, ¿no? Quiero que me cuentes la historia de Charles Loomis, porque yo no la conocía y me ha parecido muy interesante.
Bueno, Charles Fletcher Loomis es un tipo muy interesante. Comienzo al principio del libro hablando de él porque, bueno, vengo a hablar de personas que han hablado sobre la leyenda negra. Todavía no se había acuñado el término leyenda negra. Loomis nace a mediados del siglo XIX, pero sí que es un tipo que se enamora de la cultura hispánica. Él nace...
Es inglés, ¿no?
Es estadounidense.
Ah, estadounidense.
Estadounidense. Él nace en Massachusetts y estudia en la Universidad de Harvard. Es compañero de promoción de Teddy Roosevelt, el que luego sería presidente de los Estados Unidos. Pero decide... Bueno, luego trabaja un tiempo en Ohio como periodista y decide... el Los Angeles Times le ofrece viajar desde Ohio hasta Los Ángeles. Los Angeles Times es un periódico de ahí. Uh-huh. Los Ángeles todavía era una ciudad muy pequeñita, no te imagines Los Ángeles como es ahora. Y le ofrece viajar ahí al salvaje oeste y él decide recorrer ese camino a pie, uh-huh. unas 3.500 millas. Y entonces, bueno, llega a Los Ángeles y empieza a descubrir las misiones de la Alta California, descubre la figura de Junípero Serra y queda enamorado de la, fascinado por la cultura española. Y él hace una, bueno, él escribe un libro que se llama The Spanish Pioneers, Pioneers, uh-huh. que los pioneros españoles, y a finales del siglo XIX, y lo que hace es una comparación entre el colonialismo inglés y el imperialismo español. Y entonces absuelve a los españoles de todas esas patrañas históricas que se dicen de ellos, de que si son unos salvajes, de que si son crueles, porque él, claro, él ve las misiones de la Alta California y queda fascinado, incluso entabla relación con algunos pueblos indígenas de la zona y, bueno, él se convierte en un protector de indios y es una figura fascinante, con una literatura apologética muy bonita sobre el Imperio Español.
Hay muchas cosas que quiero hablar contigo. La primera... Hay quien no cesa en el empeño de asegurar que el Imperio Español como tal no existió y que la concepción de España es una cosa de hace cuatro días. Bueno, es que hay quien la pone en el 78, incluso que he escuchado gente. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de España?
¿Cuándo podemos hablar de España? Bueno, una cosa es hablar de la nación española, de la nación-estado, claro. España como nación política. España como nación política surge en el siglo XIX con el constitucionalismo y como surgen todas las naciones modernas, claro, como la mayoría de naciones. Pero España también tiene un legado anterior y es una nación histórica. El término nación es un término complejo porque es un término polisémico, no es lo mismo una nación cultural, étnica, que vendría a ser el significado de patria, no es lo mismo nación, bueno, también tienes el sentido de nación biológica, pero también el término de nación histórica. Es verdad que la identidad española no surge como... de manera espontánea en el siglo XIX, sino ya el identitarismo español ya está, bueno, se ven todos los escritos del siglo de oro, por ejemplo, Quevedo, La España defendida, que vendría a ser uno de los primeros libros que intenta contrarrestar la leyenda negra, pero lo ves en Lope de Vega, en todos, pero bueno, el término España es muy antiguo, bueno, viene de Hispania, llamaron los romanos.
Hay un libro muy bueno, y es que se pasó por aquí el que ha escrito el prólogo de tu libro, Fernando Díaz Villanueva, escribió Hispanos, y sí. Creo que aborda muy bien este asunto, por si hay alguien que quiere echarle un ojo. España no descubrió nada porque América ya estaba ahí. Yo tengo entendido que cuando descubres algo que existe. Pues,
exacto, algo, así es. Algo que eso, no es eso es un comentario que se ve mucho el 12 de octubre. que los indigenistas suelen decir, ¿cómo que descubrimiento de América? España ya está, digo, América ya estaba descubierta, había gente que vivía ahí. Hombre, claro, por supuesto, claro que había gente que vivía ahí, pero no estaba descubierta como continente, porque descubrir es quitar el velo. A nadie se le ocurriría decir que, oye, la gravedad no fue descubierta, pues la gravedad ya estaba ahí, las cosas se caían al suelo. Sí, bueno, pero hay que dar un pozo teórico a todo eso. Y claro, América se descubre en los mapas, porque las tribus precolombinas, indígenas que habitaban en América, muchas veces no sabían que estaban unas en relación con otras. A lo mejor un tipo que vivía en la Patagonia no sabía que existía el Imperio Azteca. Y no sabían que vivían en una plataforma continental, no sabían que era un continente. Y eso lo descubren los cartógrafos españoles,
yo
portugueses.
Sí creo que hay debate en torno a, bueno, ¿fue Colón, fue Américo cuando ya luego empezó a recorrer todo ese norte del sur de las Américas? Pero eso es una historia, pero otra cosa,
bueno,
muy
sí,
distinta es.
En realidad, América debería haberse llamado Colombia en vez de América, pero lo de América viene por Américo Vespucio. Pero es verdad que Colón nunca supo que llegó, o no quiso creerlo de una manera un tanto obstinada, que había, porque ya había indicios de que eso no eran las Indias, porque lo que quiere es llegar a las Indias por Occidente.
Él piensa que llega a Japón, a lo que se creía,
sí,
que era
Zipango,
Japón.
Zipango, sí. Pero eso en un primer momento, pero luego ya todos los cartógrafos ya empiezan a ver, oye, esto no es Zipango, esto no es... Llevan incluso una carta para el gobernador de Catay, para el emperador de Catay, uh-huh, China, pero no se dan cuenta de que son, y bueno, Colón hizo 4 viajes y se dice que murió sin, uh-huh, sin saber que eso era un nuevo continente. Pero realmente quien quita el velo, se puede decir Colón descubrió América, porque ¿quién quita el velo? Colón. Otra cosa es que otros, uh-huh, cartógrafos y otros conquistadores y otros exploradores al final acabasen por dar forma, nombre a lo que hoy es América.
Hay una confusión muy frecuente que también encontramos todos los 12 de octubre, que es la colonización o las colonias. Una colonia no viene de Colón.
No, por supuesto.
¿De dónde viene colonia?
Bueno, colonia es un término ya muy antiguo. Los griegos ya fundan colonias en África o en la Magna Grecia. Colonia no viene obviamente de Colón.
Pero
hay una discusión muy típica, es que si las Indias eran colonias. Es verdad que la legislación indiana, tú coges la legislación que se recopiló en época de Carlos II y en ningún momento, que es muchísimos folios, en ningún momento habla de colonias. Habla de reinos o provincias o virreinatos, que es lo que intenta España, es crear nuevas Españas allende los mares. Lo que intenta es un modelo de replicación según el modelo clásico, lo que hace Roma.
Eran provincias al final, eran otras partes del territorio español.
Era parte del territorio español, eran otras Españas. No es como la relación que tiene Inglaterra más adelante con sus colonias, ahí sí llamadas colonias, que es una relación extractiva donde la metrópoli es la gran beneficiada y las colonias simplemente tienen que aportar materias primas y la metrópoli es la única que puede fabricar productos manufacturados que luego se llevan a sus colonias. Eso no ocurre en el Imperio Español. De hecho, el Imperio Español en América, es la parte americana, es la más rica, incluso llega a ser más rica que la propia península. Eso, bueno, ya lo ve Alexander von Humboldt en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, que México es una de las ciudades más ricas del mundo, mucho más rica que muchas ciudades de Europa. Uh-huh. Y bueno, pues esa dicotomía de virreinatos, colonias, ¿cómo lo llamamos? Bueno, en el siglo XVI y XVII yo creo que es preferible llamarlo colonia, digo virreinatos, perdón, porque colonias es un término anacrónico. Es verdad que ya se empieza a deslizar en el siglo XVIII el término colonia y hay muchos historiadores que por comodidad prefieren usar colonias o indistintamente como virreinatos, pero yo prefiero no hacerlo.
Es que las palabras son importantes.
Sí, son importantes. Las palabras definen.
Exacto. Te lo digo porque hay otra que se utiliza mucho, y lo hemos escuchado al principio de esta entrevista, que hemos dicho, había alguien que decía, yo no voy a decir el nombre, pero decía, allí estaban a gustísimo. Eso es una afirmación que, bueno, me parece un poco cómica. Se habla siempre de genocidio imperialista, genocidio español cuando llegó a las Américas. De Jorge Bustos decía ayer en este programa, con mucho acierto, creo que en el Café de las 7, que genocidio es un término que se inventa en el 44 para describir el terror nazi, porque no había palabras suficientes para describir ese horror.
Así es, lo crea.
Y ahora lo utilizan tanto para explicar el conflicto en Israel y para, bueno, sobre todo, describir lo que supuestamente hizo el Imperio Español cuando llegó a las Américas.
Exacto, sí, pues Jorge Bustos tiene razón. El término genocidio lo acuña Rafael Lemkin, que es un jurista polaco, después de las barbaridades que cometieron los nazis contra los judíos. ¿Un genocidio qué es? Un genocidio es un exterminio sistemático y deliberado. Esto es importante.
Deliberado, sobre
deliberado.
Todo.
Por razones políticas, religiosas, étnicas, raciales, y eso en ningún momento se da en el Imperio Español. Que sí que hubo una catástrofe demográfica muy importante con el tema de las enfermedades, sí, pero no era deliberado. No, sí, no utilizaron
la viruela.
Sí, pues la viruela, pero los españoles no llegaron a América como con la viruela, en plan inyectándosela a los indios como una guerra bacteriológica o biológica, no, en ningún momento. Entonces, sí que hubo una catástrofe demográfica. Es verdad que todos los imperios, cuando se expanden mediante la violencia. El español no es una excepción, pero no les interesaba exterminar y masacrar a las poblaciones locales. Lo que les interesaba para empezar era ponerlas a trabajar. Entonces, ¿quién en su sano juicio extermina a la gente que quieres poner a trabajar para ti?
¿Y quién se mezcla con...? Porque ahí podemos poner ejemplos de ingleses, de holandeses, cuando llegaron y sí colonizaron islas o territorios en los que acabaron con el 99% de población
indígena. Exacto, por términos raciales tampoco es, porque lo que hace España en América, la obra más importante es el mestizaje biológico. Los españoles llegan y se mezclan con las gentes del lugar, y incluso la corona española alienta desde Isabel la Católica a que se mezclen con los aborígenes. Entonces no hay ningún exterminio. Incluso a día de hoy hay más indios que los que había en América cuando llegó Colón. En América más o menos había unos 13 millones de indios. Hoy hay más población indígena en América, entonces, ¿dónde está el genocidio?
Bueno, y solo hay que poner el prisma un poquito de kilómetros, bueno, un poquito, varios miles de kilómetros más arriba, ¿no?, en Norteamérica, que ya la población indígena es residual.
Sí, sí, sí. Los ingleses lo que hacen es confinarlos en reservas, masacrarlos, pero no se mezclan con ellos.
Ahí decía antes que la leyenda negra, yo creo que cada año se ensancha y se multiplica, porque digamos que Cataluña a lo mejor no formaba parte de esa leyenda negra en sí, en aquellos siglos en los que estamos tratando, pero hay un capítulo que dedicas en el libro que es España nos roba.
Sí, España nos roba. Sí.
¿Por qué?
Porque, bueno, la leyenda negra yo creo que no ha muerto. A día de hoy lo vemos en muchos sectores indigenistas, en muchos líderes hispanoamericanos. El otro día Nicolás Maduro diciendo que, bueno, que a Jesucristo se lo cargó el Imperio Español.
¿Pero tú crees que fue un lapsus? ¿O?
A ver, yo creo que Maduro es un ignorante, estoy convencido, pero no sé si fue un lapsus o lo hizo ya con mala leche, pero no sé, puedes pensar cualquier cosa. No sé lo que pasó por su cabeza, pero bueno. Bueno, dijo que a Jesucristo lo mató el Imperio Español. Toma ya.
Hay una frase, Javi, que dice, y la he apuntado porque la vi hace unos cuantos días, que la dijo Montesquieu, dice, feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. ¿Tú crees que esto será posible en España en algún momento?
Pues me encantaría. Ojalá la política fuese aburrida, pero me temo que no lo es y cada día es menos aburrida. Bueno, tú lo verás que te da muchos titulares, pero a mí me gustaría que fuese más aburrida la política, que fuese, no sé, más como en Suiza, a lo mejor, que no te enteras muy bien de lo que está pasando, de vez en cuando pues vas a votar, pero me temo que no va a ser así. El catalanismo, lo que hizo desde el siglo XIX, con el surgimiento nacionalista identitario, que quizás es un fracaso del modelo de Estado-Nación que se crea en el siglo XIX, donde se intenta uniformar todo, pues surge el catalanismo como asociado al romanticismo, muy propio de la época. Uh-huh. Y el catalanismo desde entonces lo que busca es romper de alguna manera, bueno, ahora lo vemos claramente, romper España, y para eso la leyenda negra es un arma muy potente de la que siempre se puede echar mano para apuntalar ciertos discursos, y ellos lo hacen.
Ahí tú eres el director y creador de Academia Play. Yo le he recomendado a todo el mundo tus libros, pero también tus vídeos, porque en YouTube divulgas sobre historia de una forma moderna. Y yo creo que tus vídeos están destinados a público de cualquier tipo de edad, de conocimiento, pues son muy, pues no lo sé, no sé si la historia puede llegar a ser divertida cuando toca según qué temas, pero creo que los tuyos lo son. Pero recoges periodos históricos en piezas de 15, 20 minutos, hay algunos que son más largos. ¿Cómo logras comprimir tanto la historia para quedarte con las claves? O sea, ¿cómo sabes? No lo sé, a lo mejor prescindir de antecedentes, de consecuencias, de tal, y quedarte con la clave.
Pues, es una tarea muy ardua, pero al final, cuando quieres hacer un guión e ir al grano y tienes que condensar un montón de tiempo en pocos minutos, al final lo difícil es quitar, porque poner siempre puedes añadir cosas, pero lo que tienes que hacer es quitar lo que no sea importante y al final quedarte con la esencia e intentar, pues, en esos pocos minutos transmitir un buen relato. Yo hago muchos de los guiones, pero también nos los hacen historiadores y divulgadores históricos. Bueno, Fernando Díaz Villanueva, quien ha prologado el libro, ha hecho unos cuantos guiones, pero también hemos contado con historiadores como Enrique Moradiellos, con Fernando García de Cortázar.
Qué bueno.
Entonces, con Soto Chica. Y bueno, yo siempre les transmito esa idea de que, bueno, que no hagan un texto demasiado académico. Es verdad que nuestros guiones no están hechos para niños ni están contados para dummies, porque a mí eso me parece un error, tratar al público como si fuese idiota. Sí. Pero sí que son ligeros e intentan no ser demasiado densos y académicos. Uh-huh. Y bueno, y van acompañados con toda esa serie de dibujos que, bueno, te agilizan y bueno, hacen que sea un poco más amable sumergirte en la historia.
Te veo activo en redes, ¿eh?
Sí, no paro.
En Twitter, no te lo digo, porque te gusta meterte en fregado de vez en cuando.
Sí, sí, hay que meterse en fregado.
Ah, sí, te lo consigo.
A mí me gusta pisar charcos, sí. Hay gente que no le gusta nada, pero yo creo que hay que pisarlos, hay que atreverse. Ajá. Y bueno, claro, como te metes en charcos, pues también voy creando mucho odio a mi alrededor. Me odia mucha gente, bueno, esta izquierda postmoderna, woke, pues bueno, tengo a muchísima gente bloqueado porque no me soporta por las cosas que digo, pero también mucha gente de derechas, ¿eh? No te pienses, ¿eh?
No, lo sé. Porque te sigo. Pero bueno, somos muchos los que lo hacemos y que agradecemos este libro, como todo lo que hace Javier Rubio Doncé. Ha escrito sobre la leyenda negra en este España contra su leyenda negra. Se lo recomiendo. Javier, es un placer tenerte siempre en el estudio, amigo.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Alberto.
Abrazo.
Contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente. Mitad despierto, mitad dormido.
Hola, Tony.
Hola.
¿Me cuentas una cosa?
Y no te voy a contar Crónica Negra, no, podría ser.
¿Ah, sí?
Porque tú te imaginas, bueno, dímelo de la Mutua.
Ah, cuéntame algo de la Mutua.
Eso es, bueno, que tú te imaginas en que te quedes tirado en medio de la nada con tu coche, que estés esperando a que llegue que reaccione tu compañía de seguros y nada, que te enfadas, claro. Bueno, pues te digo, a ti y a los que pudiera ser. En la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué?
¡Qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate a la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Herrera Incope.
Estar informado.
Todos los miércoles hablo no de leyenda negra, esta vez de crónica negra y de sucesos con mi amigo Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Muy buenas. Hoy has estado muy pendiente, eres uno de los tipos que mejor lleva este caso, el tema de Álvaro Prieto. Y se han dicho tantas cosas, se siguen diciendo, que a mí hay historias que no me quedan nada claras. Por ejemplo, cómo accedió Álvaro Prieto, este futbolista de los juveniles del Córdoba, que perdió la vida el pasado jueves, 18 años, entre dos vagones de uno de los AVEs que va de Sevilla a Córdoba. Y tú tienes información de cómo accedió a las vías del tren. Hay gente que dice que cogió un puente para saltar al techo, sí, al tejado del tren.
Sí, sí. El rumor era, como todos los técnicos especialistas en trenes te dicen, que es imposible escalar un tren de aluminio sin punto de agarre. Si no pudo escalarlo desde el suelo, lo que se empezó a distribuir como teoría válida y absoluta era que desde el puente que cruza las vías del tren había un tren debajo y que el chico saltó y cayó encima del tren, y ahí es donde se electrocutó. Sí. He conseguido demostrar que del tren que había debajo del puente en el momento en el que fallece Álvaro, no es en el tren donde él aparece, es un tren diésel, y él fallece en un tren eléctrico que está 20 metros alejado del puente y no puede saltar de tren a tren porque están los dos en línea. Uh-huh. Y de un tren al otro están las dos cabinas inclinadas y hay como 15-20 metros. Ese salto es imposible, no lo haría ninguna persona, es imposible, es un salto absolutamente inhumano. Ajá. Con lo cual, si no saltó desde el puente hasta el techo, ¿cómo pudo acceder al techo? Primero, ¿cómo pudo acceder al recinto? accedió al recinto por una zona por la que suelen acceder drogadictos que van allí a toxicómanos, que van allí a consumir droga sin que nadie les vea. Hay una zona de valla con problemas que se ha arreglado, por la que pudo entrar sin ningún problema. Caminó por las vías, Alberto, llegó al tren famoso, y lo que hizo, y se puede demostrar por una cuestión científica, fue en el hueco que hay entre los vagones, en ese espacio que mide 0,5 metros, es decir, medio metro de ancho. Bueno, tú sabes, tú eres joven y sabes lo que es el parkour, que es esta técnica
y saltando
de saltar
por ahí,
de lado y haciendo cosas imposibles. Bueno, pues lo que hizo fue algo sencillo. Colocó las manos en los lados de las paredes de medio metro, porque él tenía mucha envergadura, y los pies, y fue impulsándose hacia arriba. ¿Por qué sé que ocurrió esto? Porque la policía ha revelado huellas dactilares de Álvaro en sentido ascendente en las paredes de los entrevagones. No en la parte exterior que se ve, sino las caras que están una frente a otra entre el vagón donde está.
O sea, él trepa hacia arriba por esa raja, pero, o sea, por esa abertura, por esa zona que divide los dos vagones, pero ¿y por qué quiere subir al tejado?
Espera, antes de responderte a esa pregunta.
Vale.
Él va trepando, ¿y qué problema hay? Que la gente pensaba hasta ahora que él se había filtrado, que había caminado sobre el techo y que le había dado una descarga. Y al final, lo lógico es lo más normal, o sea, lo más sencillo es lo más normal. Yo, sinceramente, hoy no te lo puedo demostrar al 100%, pero hoy te puedo decir y te voy a argumentar lo siguiente. Es, sube por entre vagones, se va apoyando y llega una parte cuando llega al techo, Alberto, que ¿cómo te agarras para subir al techo? Es decir, tú has subido arriba, ya no hay paredes en las que apoyarse, ¿cómo haces para agarrarte y subir si no hay nada? Pues lo más lógico es que tú cojas, apoyes el estómago, la tripa, la zona, esa zona en el techo del vagón, y con la mano izquierda agarras el cable que encuentres más cerca, que es la catenaria.
Claro.
La autopsia determina que la electricidad entró por su mano izquierda y salió por el estómago. ¿Por qué? Porque tiene un punto de entrada y salida. Porque la electricidad siempre busca el suelo. Siempre busca el suelo. La derivación que te lleva al suelo entra por la mano, que es la que toca el cable, y sale por el estómago, que es lo que está tocando el vagón, que a su vez el vagón lo lleva hasta el suelo. Si hubiese estado de pie sobre el vagón y con el estómago hubiese tocado en la catenaria, la electricidad habría salido por los pies porque busca el suelo. Si hubiese estado agarrado con la mano a la catenaria de pie y toca con la mano la catenaria, la electricidad habría salido por los pies, no por el estómago, que no tocaba absolutamente nada. Con lo cual, yo dudo que existan imágenes de Álvaro caminando sobre el techo del tren. Lo dudo muchísimo. Creo que hay una deflagración, un pequeño chispazo o un gran chispazo de cuando se produce la electrocución, pero creo que las cámaras que existen le graban caminando entre las vías. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hizo, ¿para qué subió? Bueno, pues ¿para qué subió? En realidad, No te lo puedo responder yo ni nadie, solo lo sabe él. Hay mil teorías. Hay quien dice que a lo mejor estaban los vigilantes por allí, se quiso esconder y se subió arriba para que no lo viesen. Hay quien dice que se quiso subir para otear en lontananza y decidir qué hacer, si hacia dónde tenía que ir o hacia dónde no. No lo sé.
Pero ¿a ti te parece igual de raro que un chico como él, joven, pues bueno, un chico de una buena familia, futbolista, deportista, entiendo que un tipo ordenado y responsable,
mucho,
haga esto?
No, bueno, digo que es muy ordenado, muy responsable, muy deportista. Me sorprende, me desconcierta, Alberto, es que no lo puedo entender.
Y además hay una historia que ayer yo comentaba por encima, porque la había visto en prensa, que Álvaro sostenía los de Renfe que había ido por segunda vez a atención al cliente y ahí le habían ofrecido un cargador, algo que él rechazó. ¿Esto sabemos si es rigurosamente cierto?
Esta es la versión que obra en diligencias, lo que han contado ellos. ¿Qué pasa? Que ellos lo han contado en diligencias y no hay, más allá de los testigos que hay en el entorno, que esto lo desconozco,
claro.
Si hay testigos será verdad, si no será palabra de uno contra la de otro. Pero lo cierto es que lo que se dice es que rechaza el cargador no porque lo rechace, sino porque no vale. porque no coincide con su teléfono o porque piensa que su teléfono está estropeado y no le va a servir. Y se coloca delante del dispensador de billetes, pero no tiene un duro. Pero claro, a mí lo que no me cuadra de todo esto, si esto es más sencillo, Alberto, si tú no tienes cargador y necesitas dinero, pues te acercas a una tienda cercana a la estación de Santa Justa donde te vendan un cable, o le pides a alguien un cable, o te acercas a la comisaría y dices, oiga, me he quedado sin batería, ¿pueden dejarme un cable? Es que no tiene lógica que se ponga a caminar por el lateral de las vías de Santa Justa. Porque dices, bueno, a lo mejor sus padres no sabían que estaba en Sevilla. Pues sí, claro que lo sabían, porque sí. Su madre ha declarado que estaba mirando en la cuenta a ver si se cargaba otro billete. Entonces sí sabía que estaban en Sevilla, no les había ocultado nada. Fue un ejercicio de responsabilidad, no quiero gastarle más dinero a mis padres con otro billete porque ha sido culpa mía perderlo. Pero de ahí a subirse en el techo, los misterios al final... hay muchas veces que no se resuelven, Alberto, pero lo importante de esto es, se ha especulado tantísimo, yo creo que la verdad es la más sencilla. ¿Por dónde entra? Por donde es más fácil, por la valla. ¿Cómo sube? Por la única parte donde se puede subir, que es entre los vagones. ¿Y qué es lo que sucede arriba? Yo, insisto, dudo que exista ningún vídeo, como sea publicado, de alguien en el techo, porque lo lógico, lo que te indica la autopsia, si la electricidad entra por la mano y sale por el estómago, es que esas dos cosas, esas dos partes del cuerpo estaban en contacto, una con el cable y otra con la superficie rígida del vagón. Y lo que se me ocurre es lo que te acabo de decir, lo más lógico. A lo mejor me equivoco con esta última parte, pero a mí me parece lo más lógico.
Tremendo, hijo, tremendo. Oye, gracias por contarlo aquí, Nacho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias.
Herrera en COPE, gracias por acompañarnos en esta espléndida mañana de miércoles. Momento ahora para viajar al pasado con Ana Velasco y su curiosidad de la historia.
Mañana espléndida como tú, Ana Velasco.
¡Bueno, esta maravilla!
Oye, qué pantalones más bonitos traes de la Capilla Sixtina.
Sí, 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 para ti.
Te veo muy, muy moderna, muy moderna. Oye, estamos tratando los miércoles un tema complicado, complejo. Estamos hablando del conflicto Israel-Palestina. Uh-huh. La semana pasada hablamos del origen del componente, del origen de hace 2.000 años, hace más de 2.000 años, uh-huh. Del reino de Judea, del reino de Israel, y nos quedamos en qué parte de la historia.
Claro, pues nos quedamos justo cuando van a empezar los conflictos con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque nosotros ya hemos dicho que no es lo mismo Estado de Israel, Estado de Palestina, que Tierra de Israel y Tierra de Palestina. ¿Qué pasaba con esto? Pues nada, que había otra gente viviendo, este territorio tenía otros nombres, era Canaán, y los enemigos de lo que luego van a ser los judíos o los israelitas, pues son los filisteos. Uh-huh. ¿Qué pasa con los judíos? Pues que se les ha prometido una tierra a Dios en principio, es esta tierra de lo que ellos llaman Israel, pero que también se llama Palestina. ¿Cuándo se llama Palestina? Pues cuando se sublevan contra los romanos y en el 132 después de Cristo, con el emperador Adriano, les pone como castigo el nombre de Palestina, que es el de sus antiguos enemigos, los filisteos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que cuando cae el Imperio Romano pasan a ser del Imperio Bizantino y luego pasan a ser conquistados por los árabes y luego pasan a ser conquistados por el Imperio Otomano. Y aquí el Imperio Otomano va a estar desde 1517 hasta 1917. Y me dirás, ¿y qué pasa para que esto no avance, ¿no? Bueno, pues que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se alía con el Imperio Austrohúngaro y con Alemania, también con Italia en este momento, contra los ingleses, los franceses y los rusos, que luego acabarán saliéndose de la guerra también. Uh-huh. Y claro, para los ingleses sobre todo, el comercio marítimo es importantísimo. Y el Imperio Otomano les molesta bastante, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues van a iniciar una estrategia para fragmentarlo.
Yo quería que me contases y lo dejamos ahí la semana pasada, la historia de Lawrence de Arabia. Sí. Que mucha gente sabrá ponerlo por la película, ¿sí? Pero a lo mejor no tanto saben que tiene que ver algo directamente con esto que estamos tratando.
Sí, claro, bueno, es que Thomas Edward Lawrence, como se le conoce, ¿no?, más Lawrence de Arabia, pues es conocido por este libro autobiográfico en el que cuenta su experiencia de los siete pilares de la sabiduría que publicó en 1926 y por la película. Pero bueno, él fue oficial del ejército británico en la Primera Guerra Mundial y estaba muy interesado porque él era arqueólogo. ¿Oh? Y empezó en 1909 a hacer el camino a pie por Oriente Medio. Entonces él conocía bien estas zonas. Y en 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, los ingleses financiaron una serie de campañas arqueológicas en esta zona de Palestina y de Judea y de Israel, en definitiva, para, bueno, ellos decían para para saber, ¿no? Pero en realidad no, era para eso conquistar, era para el saber territorio, y simplemente los arqueólogos eran la excusa para tomar una, hacer un mapa de las fortificaciones militares y de cómo conquistar la zona, ¿no? Entonces, cuando él regresa en 1915, empieza a hacer mapas y ya estalló la Primera Guerra Mundial, y dicen, bueno, pues vamos a llevarle a este hombre que sabe manejarse por allí, allí, porque a todos los que estamos participando en la Primera Guerra Mundial lo que queremos es que el Imperio Otomano se separe y quedarnos cada uno con los territorios que queremos.
Ajá, que fue, vamos, acabó pasándolo. ¿Cómo le fue a Lawrence de Arabia?
Bueno, al principio no tuvo mucho éxito, la verdad. En 1916 los británicos estaban en Mesopotamia para proteger sus intereses en el Golfo Pérsico, pero tuvieron una tremenda derrota en Irak, en Kut al-Amara. Uh-huh. Lawrence de Arabia fue enviado allí, que todavía no era Lawrence de Arabia, era Lawrence a secas, ¿no? Fue enviado allí a negociar, pero no consiguió nada. Pero él empieza a darse cuenta de que hay una rebelión de tribus árabes, que claro, estaban en esa zona, pero eran dominados por los turcos.
Ajá.
Y que quieren levantarse contra los turcos, los otomanos, exacto, que es lo mismo. Y entonces él dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es, los ingleses, apoyar esta rebelión para que los otomanos tengan una lucha interna, un enemigo interno, y sean más débiles en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh. Y los ingleses estaban de...
Bueno, los ingleses estaban a favor.
Esto es complicado porque han estado a favor y en contra 20 veces.
Claro, y en la Primera Guerra Mundial la gente va cambiando, va saliéndose de la alianza y demás, ¿no? Bueno, los ingleses estaban a favor de debilitar, por supuesto que sí, al Imperio Otomano, pero no estaban tan a favor de lo que quería Lawrence de Arabia, que era un estado, digamos, panárabe, un estado árabe independiente. Entonces, lo que pasa es que en 1915 ellos dicen, en un compromiso, el compromiso McMahon, que sí que esto va a pasar, pero en mayo de 1916 los franceses y los británicos hacen otro acuerdo que dicen que ni de broma, porque ellos se van a repartir en secreto Oriente Medio.
Y de esto se ha hablado mucho, de este acuerdo, de estos últimos días, ¿no?
Sí,
que se mencionan los análisis.
Claro, porque ya estamos hablando de cómo se reparte el territorio, que es la cuestión fundamental que tenemos en nuestras cosas, ¿no? La verdad es que Lawrence de Arabia, él pecó de ingenuo, porque él pensaba que esto iba a ser, incluso cuando ya se vio que no iba a ser, él seguía creyendo que podía ser en algún momento. No fue en absoluto, y de hecho es que ni siquiera fue, porque en 1917 los británicos hicieron la declaración Balfour y dijeron, vamos a crear un hogar nacional en Palestina. Y aquí, claro, ya hay un problema, porque habían prometido un Estado árabe independiente y habían prometido un Estado judío independiente y en el mismo sitio. Y además ellos también querían el territorio. Y entonces lo que no podían estar era todo el mundo al mismo tiempo a la vez y todos contentos, ¿no?
O sea que al final ni territorio para israelíes ni territorio para palestinos.
Ni mucho menos. Los que se le quedaron el territorio fueron los ingleses.
Y franceses también, ¿no?
Y también los franceses, exacto. La Sociedad de Naciones, lo que iba a ser la cosa política del momento, ¿no? Pues dijo que lo que iba a hacer era un mandato. Y era una especie, digamos, de la ONU de entonces, porque es más o menos lo mismo. Es una organización supranacional que lo que permite es, digamos, garantizar la paz en el mundo. Y entonces lo que dice es, esto no va a ser independiente porque esto va a ser un caos. Pero ingleses, franceses, demócratas, vamos a quedarnos aquí y vamos a mediar con esta gente que se odia, se mata y tal, ¿no?
Ajá.
No fue un éxito, precisamente. Porque, bueno, había habido gente que había estado luchando en la guerra, que había conquistado incluso Siria, incluso Damasco, ¿no? Estos árabes a los que Lawrence de Arabia pues había apoyado, y que en 1916 autoproclamaron un reino independiente, el reino del Hiyaz, que era el jerife de la Meca, que era el que había estado con sus hijos liderando la rebelión esta árabe. No tuvo éxito, claro, porque pues primero fue anexionado por la Casa Saudita y luego además es que, claro, ya habíamos dicho que estaba el mandato este de los británicos en Palestina, claro. Entonces...
Oye, por cierto, de Lawrence de Arabia no hemos comentado que él al final se acabó...
Lawrence de Arabia acabó muy mal.
No, pero me refiero que él acabó, yo creo que se presentaba incluso en grandes reuniones y tal, vestido de árabe, ¿verdad?
Sí, él adoptó la vestimenta esta de a caballo, con la túnica, con el velo este que ellos llevan para protegerse, y es que estaba muy, o sea, él estaba muy comprometido. De hecho, incluso durante el tiempo que estuvo el mandato, él siguió intentando mediar para crear al final el Estado árabe independiente, y hasta 1921 siguió intentándolo.
Uh-huh.
E intentó también que, cuando enseguida se vio que los británicos estaban más a favor del Estado judío que del Estado árabe, aunque los árabes eran los que les habían estado ayudando en la sublevación, él siguió intentando mediar para que se consiguiese ese Estado árabe. Lo que pasa es que, o sea, todo el mundo odiaba muchísimo a los judíos.
Ajá.
Y todo el mundo también entendió que la solución era buena. O sea, que si les quitaban de Europa y les llevaban allí con grandes emigraciones, pues se solucionaba el problema del antisemitismo,
bueno,
que no solamente fue
de
Alemania.
De hecho, aunque la causa sionista al final no se cristalice hasta el 48 con ese acuerdo, bueno, hubo emigraciones
sí,
bestias hacia Israel, ¿no?
Hubo muchísima gente que empezó a emigrar para escapar de las persecuciones que se estaban viviendo en Europa y también porque era la tierra prometida, o sea, porque ellos tienen un sentido, digamos, religioso de llegar a esa zona, no reconstruir el templo de Jerusalén, pero sí que es una cuestión importante. Y de hecho Jerusalén, igual que luego en el año 47, cuando ya la ONU vuelva a hacer esta idea de hay que descolonizar el territorio, tiene que ser para quien sea, porque tampoco quedaba muy claro, ¿no? Que de hecho acaban partiéndolo en dos, entre el Estado, digamos, para los judíos y el Estado para los musulmanes, que va a dar problemas infinitos los que seguimos viviendo hoy, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es básicamente que tenemos ahí una gente que dice Jerusalén tiene que ser una ciudad libre, tiene que ser una ciudad independiente gestionada por la propia ONU, porque no se van a entender. De hecho, entre el año 36 y el año 39, que sigue estando el mandato británico, es que empieza a haber atentados brutales entre tanto los israelíes
como
los...
Bueno, eso desemboca ya en el 48, la guerra entre... Que se declaran todos, bueno, todos se declaran la guerra en ese momento. Me parece una buena fecha para parar, porque es cuando empieza toda la...
Sí.
No sé si atreverme a hacerlo la semana que viene.
La semana que viene nos metemos ya directamente en el charco.
Oye, ¿y tú estás de clase ya? ¿Estás dando clases?
Yo sí, ya estoy de clases y ya estoy con mis bebés, como siempre les llamo.
¿Cuántos años tienen?
18.
Madre mía. Madre mía. Tienen ya dos clases de piano cada uno en cada pierna.
Y sobre todo cuando dicen, soy de 2005, es como, por favor, ¿por qué decís esto? Si sois niños de otro milenio, o sea, es muy duro.
Ani, que me gustan mucho tus pantalones, tú en general, y que nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
Yo también.
¿Sí?
Claro, por supuesto.
Venga, un besito. Y ahora le hablo de una posible amenaza. Usted seguramente, si tiene hijos, habrá visto que beben de unas latas que son inmensas, enormes, con unos colores muy fosforitos, historias, son bebidas energéticas. Vamos a hablarles de por qué no son lo más saludable del mundo. Eso se lo cuento en un momento, enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.